desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La implementación del Foro Empresarial Indonesia, América Latina y el Caribe y el Foro Empresarial Indonesia Europa del 16 al 17 de octubre en Jakarta ha generado transacciones comerciales hasta el martes por más de 6,4 billones de rupias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia fomenta el desarrollo de la cooperación entre empresarios indonesios y empresarios de Europa Central y Oriental. El viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, inauguró oficialmente el Foro Empresarial Indonesia-Europa en Jakarta el martes. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La implementación del Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe y el Foro Empresarial Indonesia-Europa o IEBF del 16 al 17 de octubre en Jakarta ha generado transacciones comerciales hasta el martes 17 de octubre por más de 6,4 billones de rupias. Así lo transmitió el director general para Estados Unidos y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Umar Hadi, en una declaración el martes en Jakarta. Dijo que al Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe y al Foro Empresarial Indonesia-Europa asistieron más de 1.371 participantes de 46 países que asistieron tanto en línea como fuera de línea.
Jadi kalau total transaksi dagang yang sudah terjadi sampai titik sekarang.
Del total de transacciones comerciales que se han producido hasta la fecha, puede que mañana haya más, la cantidad de transacciones comerciales que se han registrado en dólares estadounidenses es de 482.674.989. Además de las transacciones comerciales, los foros de Indonesia, América Latina y Caribe, el foro IEBF también resultaron en la firma de 17 proyectos de acuerdo y el anuncio de 9 acuerdos. Umar Hadi añadió que con más de 100 encuentros comerciales, los dos foros empresariales también generaron un compromiso de cooperación en forma de inversión en el sector de las energías renovables. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia fomenta el desarrollo de la cooperación entre empresarios indonesios y empresarios de Europa Central y Oriental. Así lo transmitió el director general de Estados Unidos y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Umar Hadi, en una declaración sobre el Foro Empresarial Indonesia-Europa celebrado en Jakarta el martes 17 de octubre. Según él, los empresarios de Europa Central y Oriental no tienen menos potencial que los empresarios de Europa Occidental. Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia continúa fomentando la cooperación institucional entre la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia con las Cámaras de Comercio de los países de Europa Central y Oriental, para que las relaciones de cooperación entre los actores empresariales puedan seguir mejorando.
Kalau antara Kadin Indonesia dengan kamar-kamar dagang di negara-negara Eropa, apalagi Eropa Barat, itu
la relación entre la Cámara de Comercio de Indonesia y las Cámaras de Comercio de los países europeos, especialmente de Europa Occidental, existe desde hace mucho tiempo. Por eso, si miramos hoy y mañana, hay más gente en el este que todavía siente la necesidad de establecer relaciones con nosotros. Y parece que los que son agresivos son países como Polonia, Bulgaria, por lo que los mercados son efectivamente buenos, la economía es realmente buena y con ellos también fomentaremos las relaciones institucionales entre las cámaras de comercio. Umar Hadi añadió que para seguir fomentando la cooperación económica con los países europeos, Indonesia ya cuenta con una serie de acuerdos integrales de asociación económica, incluso entre Indonesia y Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, en el marco de Indonesia European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement. Añadió que Indonesia también está llevando a cabo negociaciones con la Unión Económica Euroasiática, a saber Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Armenia, para aumentar el valor agregado de los productos manufacturados nacionales. Mientras tanto, con la Unión Europea, con respecto al acuerdo CEPA entre Indonesia y la Unión Europea, Umar Hadi admitió que las dos partes habían pasado por 15 rondas de negociaciones y continuarían hasta que este acuerdo pudiera ser verdaderamente acordado por ambas partes. El viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, inauguró oficialmente el Foro Empresarial Indonesia-Europa en Jakarta el martes 17 de octubre. El Foro Empresarial Indonesia-Europa, o IEBF, es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia. Este foro se celebró para combinar dos foros empresariales previamente existentes, a saber, INA Europe Business Forum e Indonesia Central and Eastern Europe Business Forum. En su discurso dijo que esta era la primera vez que se implementaba el IEBF y se centraría en 5 sectores clave, a saber maquinaria, electrónica, infraestructura, sanitaria, industria creativa y economía digital.
And we hope that this forum could serve as a platform for collaboration.
Y esperamos que este foro pueda convertirse en una plataforma de colaboración y abrir una cooperación empresarial más amplia. Este año, el IEBF se centrará en 5 sectores clave, a saber, maquinaria y electrónica, infraestructura sanitaria, industrias creativas, transición energética y economía digital. Me alegra ver este salón lleno de participantes y espero que tengan una reunión agradable y productiva en esta actividad. Al IEBF 2023 asistieron más de 300 participantes de actores empresariales de Indonesia y Europa. En esta reunión se firman 8 memorandos de entendimiento y una declaración de intereses o carta de intención. El Vice Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, alentó al Foro Empresarial Indonesia-Europa a aumentar la cooperación en una serie de áreas cruciales, a saber, el comercio y la inversión, la salud y la transición energética. En sus declaraciones en la inauguración del IEBF 2023 en Jakarta el martes, dijo que el comercio total entre Indonesia y Europa en 2022 alcanzó los 46 billones de dólares estadounidenses. Según él, este número ha experimentado un aumento significativo, pero sigue siendo relativamente bajo en comparación con las oportunidades de desarrollo existentes, una de las cuales es la finalización del acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y la Unión Europea.
We hope that ambassadors and all of the business committees, particularly those that are coming from...
Esperamos que los embajadores y toda la comunidad empresarial, especialmente los de la Unión Europea, puedan alentarnos y ayudarnos a garantizar que podamos completar CEPA para permitirnos tener un mejor acceso al mercado para ambas partes, porque creemos que esto abrirá enormes oportunidades grandes. Mientras tanto, en el sector de la salud, Pahala Mansuri dijo que actualmente Indonesia está desarrollando el turismo de salud en Bali. Espera que Europa pueda contribuir a mejorar la calidad de la salud en Indonesia. Además, Pahala Mansuri también destacó el sector de la transición energética. Según él, Indonesia y Europa tienen los mismos objetivos en términos de avanzar en la transición energética y la economía verde. También transmitió el compromiso de Indonesia de lograr una reducción de emisiones de hasta el 32% para finales de 2023. Indonesia incluso tiene un plan ambicioso para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2060. El joven empresario Daniel Noboa fue elegido presidente de Ecuador el lunes 16 de octubre con el 52% de los votos, superando a su rival Luisa González con el 48% de los votos. En su discurso, Noboa prometió mejorar la economía del país y abrir empleos para los jóvenes y erradicar la corrupción y el odio. Como presidente, Noboa enfrenta el desafío de restaurar la economía de Ecuador, que cayó debido a la pandemia de COVID-19. También enfrentará el problema de la criminalidad que recientemente ha aumentado en Ecuador. Noboa es el presidente más joven de Ecuador en la historia del país, quien gobernará durante 2 años hasta 2025 y asumirá el cargo a partir del próximo diciembre. Anteriormente, según los analistas, la victoria de Noboa sería una cura para la economía en Ecuador. Hasta el momento no se ha anunciado el gabinete de gobierno de Noboa, por lo que aún no se conoce el programa de trabajo de Noboa. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, el lunes 17 de octubre de 2023, dijo que se había reunido con el jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, para expresarle su pleno apoyo al pueblo palestino y al establecimiento de un corredor humanitario en Arafat. También instó a Israel a implementar inmediatamente un alto el fuego y adoptar una solución pacífica para poner fin al conflicto. Anwar también dijo que Malasia estaba comprometida a enviar ayuda médica y alimentaria al pueblo palestino. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Jamri Abdul Kadir, dijo que había recibido por teléfono la información más reciente del ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki. También se ha comunicado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para ofrecer asistencia al pueblo de Gaza. Estas fueron las noticias.
Thank you.
oyentes, el comentario de hoy trata sobre la visita del presidente Joko Widodo a China, da como resultado un acuerdo de 13.700 millones de dólares estadounidenses. Esta semana el presidente de Indonesia Joko Widodo realizó una visita de trabajo a China y Arabia Saudita. El presidente inició el pasado lunes su visita a China, continuando el miércoles a Arabia Saudita. En China, el presidente Joko Widodo se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Gran Palacio del Pueblo el martes pasado. Además de celebrar reuniones bilaterales, los dos líderes también presenciaron la firma de una serie de memorándum de entendimiento sobre cooperación entre los dos países. El día antes de reunirse con el presidente Xi Jinping, el presidente Joko Widodo asistió al Foro Empresarial Indonesia-China, acompañado por el ministro de Empresas Estatales, quien se desempeñó como ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones ad Interim, Erick Thohir. Después de acompañar al presidente, Erick Thohir dijo que el foro al que asistió el presidente resultó en un acuerdo de cooperación entre las empresas estatales y el sector privado indonesio-chino por un valor de hasta 13,7 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 215 billones de rupias. En este foro se han firmado un total de 31 colaboraciones, abarcando campos entre otros energía verde, industria de baterías eléctricas, centrales hidroeléctricas, economía y tecnología. La cooperación entre Indonesia y China ha aumentado recientemente, especialmente desde la política del gobierno indonesio con respecto a la transformación del níquel. Indonesia ya no vende materias primas de níquel, sino que invita a otros países a invertir en la industria de procesamiento de níquel. Indonesia quiere convertirse en un país industrial y parte de la cadena de suministro mundial, considerando que las reservas de níquel de Indonesia son las terceras más grandes del mundo. Si bien a Estados Unidos y Europa no les gusta la política de Indonesia, China acoge con agrado la invitación de Indonesia a invertir en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos utilizando níquel como materia prima. Ahora, con una cooperación cada vez mayor entre Indonesia y China, se espera que Indonesia pueda hacer realidad de inmediato su sueño de asegurar los recursos naturales y al mismo tiempo convertirse en un país proveedor mundial. Es de esperar que en el futuro esta colaboración también pueda mostrar al mundo cómo unas relaciones económicas justas pueden beneficiar a todas las partes. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 18 de octubre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1921. Se proclamó la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. La República Autónoma Socialista Soviética de Crimea fue proclamada el 18 de octubre de 1921 como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, con el nombre de República Autónoma Socialista Soviética Crimea en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Un mes más tarde, el 10 de noviembre, se aprobó su constitución. Los idiomas oficiales eran tártaro de Crimea y el ruso. El 5 de diciembre de 1936, la república fue renombrada como República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. En 1954, el territorio de la Oblast fue transferido de Rusia a Ucrania. El 13 de noviembre, el mismo consejo convocó un referéndum para el 20 de enero de 1991 sobre la restitución de la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. Tras este resultado, el 12 de febrero, la Rada Suprema de Ucrania aprobó la restitución de la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea dentro de la Ucrania. El 5 de mayo de 1992, el Consejo Supremo de Crimea proclamó la independencia y y transformó la región en una república. Continuamos con el acontecimiento histórico del 18 de octubre de 1963. Felicity fue el primer gato enviado al espacio exterior. Felicity, también conocido como Félix o astrogato, una gata blanquinegra, fue el primer ejemplar de gato en ser enviado al espacio exterior. El 18 de octubre de 1963 a las 8:09 a.m., Felicity fue lanzada al espacio en un cohete sonda Veronique AG-47 y es el único gato que sobrevivió al vuelo espacial. Un segundo felino fue lanzado el 24 de octubre, pero la misión resultó en una fatalidad. Felicity ha sido conmemorada en sellos de correo en todo el mundo y en 2017 se lanzó una campaña de financiación para un memorial. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1967. La sonda espacial Venera 4 aterrizó en Venus. Venera 4 fue una sonda espacial soviética lanzada el 12 de junio de 1967. La misión principal de la Venera 4 era el estudio directo de la atmósfera venusiana. Formaba parte del programa Venera soviético. El 18 de octubre de 1967, la nave entró en la atmósfera de Venus. La Venera 4 fue la primera sonda en realizar con éxito el análisis del ambiente atmosférico del otro planeta. Fue también la primera sonda en posarse suavemente en otro planeta tras el anterior impacto sobre la superficie de la Venera 3. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Walaupun kau sayang.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, asistió al Foro Empresarial Indonesia República Popular China que se celebró en China World Hotel en Beijing, China, el 16 de octubre. En sus declaraciones, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, apreció la inversión y la contribución de los empresarios chinos al desarrollo de Indonesia. En este foro, el presidente Joko Widodo dirigió directamente la firma de decenas de documentos de cooperación en materia de inversiones por valor de 12.600 millones de dólares estadounidenses, o equivalente a 197,9 billones de rupias. El presidente Joko Widodo dijo que en 2013 China ocupaba el puesto 12 como contribuyente a la inversión extranjera directa en Indonesia, pero en 2022 ocupó el segundo lugar. El presidente Joko Widodo cree que si se mantiene la coherencia, la inversión china en Indonesia seguirá aumentando y se convertirá en el principal contribuyente a la inversión extranjera directa en los próximos 1 o 2 años. La confianza del presidente Joko Widodo se debe a que actualmente Indonesia se está centrando en la transformación de la industria de diversos productos básicos como níquel, cobre, estaño, así como otros minerales y carbón. Indonesia también se está centrando en construir un ecosistema integrado de vehículos eléctricos para convertirse en una parte importante de la cadena de suministro mundial. En su presentación, el presidente Joko Widodo afirmó que para producir productos verdes que creen un ecosistema económico verde, se necesita alta transferencia de tecnología e inversión, especialmente cuando se combinan con el uso de fuentes de energía verde que son muy abundantes en Indonesia. Además, el presidente Joko Widodo explicó que el potencial de nuevas energías renovables en Indonesia es muy grande, alcanzando los 3.600 gigavatios, algunos de los cuales, concretamente 3.200 gigavatios, provienen de la energía solar y hay 4.400 ríos para la energía hidroeléctrica. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo también explicó sobre el desarrollo de la capital del archipiélago con el concepto de una ciudad verde en una jungla, el 60% de la cual es bosque, la primera ciudad neutra en carbono en Indonesia. El presidente Joko Widodo dijo que se estima que la construcción de infraestructura básica y centros gubernamentales se completará el próximo año. Explicó que a principios de noviembre había 21 inversores de dentro y fuera del país que habían sentado y pronto sentarían las bases por un valor total de 2.000 millones de dólares. Mientras tanto, para el sector comercial, el presidente Joko Widodo pidió apoyo para ampliar el acceso al mercado de los productos agrícolas y pesqueros indonesios en China. Antes de cerrar su discurso, el presidente Joko Widodo volvió a asegurar a los inversores que invertir en Indonesia es una opción correcta porque es fácil y seguro. Esto se puede ver en una serie de indicadores económicos que muestran logros positivos, incluido un crecimiento económico constante superior al 5%, una balanza comercial que ha tenido superávit durante 41 meses consecutivos. El índice de gerentes de compras ha estado en el nivel de expansión por 25 meses consecutivos y bono demográfico. El jefe de Estado invitó a los inversores chinos a invertir en Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Bila kau berduka dan kau putus asa, ku fahami apa yang kau rasa. Di sini ada ku, bukankah aku temanmu? Yang ku ingin hanyalah senyumanmu. Biar kegelapan menghilang dan cahaya terus menerangi. Let me see you smile, let me see you laugh. Let your worries go away and never come again. I wanna smile with you, I wanna laugh with you. We never know all the good that a simple smile can do. Whoa. Putus asa, ku fahami apa yang kau rasa. Di sini ada ku, bukankah aku temanmu? Yang ku ingin hanyalah senyumanmu. Biar kegelapan menghilang dan cahaya terus menerangi. Let me see you smile, let me see you laugh. Come again. I wanna smile with you, I wanna laugh with you. We never know all the good that a simple smile can do. Dalam susah, kau teruslah melangkah dengan tabah. Tak pernah kau sendiri, adaku di sini. Kepadanya kau berserah diri.
Let me see you smile, let me see you laugh. Let your worries go away and never come again. I wanna smile with you, I wanna laugh with you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Parque Ecológico Tangkahan. Sumatra tiene un gran potencial para el turismo natural, así como zonas de parques nacionales. Uno de los parques nacionales famosos es Tangkahan, que se encuentra en la provincia de Sumatra del Norte. Tangkahan, o también conocido como el paraíso escondido, es muy popular entre los turistas locales y extranjeros. Tangkahan Eco Park, o Parque Ecológico Tangkahan, está ubicado en medio de un área silvestre que tiene una área de alrededor de 17.000 hectáreas y es administrado por la unidad de respuesta a la conservación con todas las ofertas naturales que los turistas pueden disfrutar directamente. El denso bosque del Parque Ecológico Tangkahan es, sin duda, un hábitat para una abundante diversidad de flora. Aquí también podrás ver una variedad de flora que quizás nunca antes hayas visto. Una de las atracciones que hace de Tangkahan un destino favorito para visitantes locales y extranjeros es la oportunidad de bañar elefantes y montarlos mientras explora el bosque. Los elefantes en Tangkahan son bañados cada 7 a.m. y 5 p.m. Por supuesto, este momento es muy esperado por los turistas porque cuando son bañados, los elefantes bajan la cabeza y se tumban listos para que les limpien el cuerpo. Después de cansarte de hacer turismo natural en el ecoparque Tangkahan, aquí puedes relajarte en la cascada. Para llegar a la cascada Tangkahan hay que pasar por varios ríos pequeños antes de llegar finalmente a una cascada de 3 metros de altura rodeada de árboles con sombra. Tangkahan se encuentra precisamente en la zona del Parque Nacional Gunung Leuser. Geográficamente, está precisamente entre dos pueblos, a saber, Namo Sialang y Seiserdang, distrito de Langka. En Tangkahan, además de bañar a los elefantes, se puede visitar el Centro de Rehabilitación para el Orangután de Sumatra, en peligro de extinción, que fue realizado por primera vez por WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt en 1973 en Bukit Lawang. Llegar a la ubicación de Tangkahan no es difícil. Si eres de fuera de la isla de Sumatra, al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, puedes usar el autobús Damri hasta terminal de Pinang Baris y luego continuar hasta Tangkahan. El tiempo de viaje es de aproximadamente 4 hasta 5 horas.
Masa di mana kita bersama, ku buka lembar demi lembar buku ingatan kita dulu. Ku berbisik dalam benak ini, dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu. Tak terasa tetesan
Voice of Indonesia. primera vista, su rostro parece el de un hombre adulto, con sus ojos emitiendo una mirada en blanco y sin sentido. Su cuerpo está cubierto con ropa negra y sobre sus hombros cuelga un trozo de hulos, una tela tejida típica de la tribu Batak. Mientras tanto, en la cabeza lleva una cinta de forma cuerda. Pero cuando comienza a sonar el sonido de la música del gondang, un tambor grande con un tubo largo, de repente su cuerpo en forma de estatua empieza a moverse al ritmo de la música. Se trata de Sigaligale, una estatua de madera única del pueblo de Tomok en la isla de Samosir, que se encuentra en el centro del lago Toba en Sumatra del Norte. Detrás de la estatua del Sigaligale hay una larga historia que la acompaña, según cuenta Anderson Sigiro.
Sigaligale ni sebenarnya dia adalah kisahnya anak seorang raja.
El Sigaligale era un hijo de un rey. Hace 600 años vivía un rey en la región de Batak o isla de Samosir, cuyo nombre era el rey Rahat. El rey tenía un único hijo llamado Mangale. Él era un niño piadoso y obediente, y tenía la habilidad de bailar o manortor. Sin embargo, cuando llegó a ser un hombre adulto, su padre, el rey Rahat, le ordenó ir a la guerra con el objetivo de expandir el reino del rey Rahat. Sin embargo, en esa guerra, Mangale tuvo mala suerte. Murió en la batalla y su cuerpo no fue encontrado. Entonces, cuando el rey Rahat recibió esta noticia, se sintió devastado y triste. Lamentó que su único hijo murió, el hijo que le formaría la generación futura de su reino. Ya se había ido. Porque en realidad, para el pueblo Batak, el hijo varón es la siguiente generación de la línea familiar o la línea del apellido. Al escuchar la noticia de que su único hijo había muerto, el rey Rahat se puso enfermo y casi perdió la memoria, porque pensaba en su único hijo amado que ya falleció. Aplicaron muchos tratamientos para poder curar al rey, incluida la invocación de poderosos chamanes en la región de Batak. Sin embargo, ninguno de los chamanes pudo curar la enfermedad del rey Rahat.
Namun di suatu hari ada salah seorang warga daripada Raja Rahat yang bermimpi, yang isi mimpinya adalah jika raja ingin disembuhkan, mari dulu dicoba membuatkan sebuah patung.
Sin embargo, hasta que un día uno de los ciudadanos del rey Rahat tuvo un sueño con el mensaje: si el rey quisiera curarse de su larga enfermedad, intentarían hacer una estatua que se pareciera al hijo del rey. Así que hicieron una estatua y una vez que la estatua estuvo terminada, la entregaron al rey. Cuando el rey Rahat vio la estatua y enseguida llamó a un poderoso chamán que pudo curar y convocar el espíritu del hijo fallecido Mangale. El chamán realizó una ceremonia ritual. El chamán invocó al espíritu, lo dejó puesto en el cuerpo de estatua y luego ordenó a la estatua para bailar y moverse. Al principio de su existencia, el Sigaligale podía moverse o bailar por medios místicos o a las órdenes de un chamán. Pero hoy en día, el Sigaligale se mueve con la ayuda de un titiritero o una persona que lo mueve. El Sigaligale proviene de la palabra gale, que en el idioma de Batak Toba significa elegante. Para mantenerse erguido, el Sigaligale se coloca sobre una base de madera rectangular. Esta base de madera se utiliza como paso para las cuerdas que funcionan para hacer que esta muñeca de madera se mueva como si estuviera bailando. Un titiritero controla las cuerdas para que Sigaligale pueda moverse con fluidez. Al igual que el sistema nervioso y las articulaciones del cuerpo humano, Estas cuerdas conectan las partes del cuerpo del Sigalegale, empezando por la cabeza, el cuello, los brazos y las palmas. La estatua de Sigalegale de 90 años de antigüedad aún se puede ver en el lugar de actuación de Tomok, pero debido a su mal estado, se hizo un duplicado.
Sebenarnya kalau patung menara Sigalegale kita yang paling tua sebenarnya yang ada yang di sebelah sana.
La estatua más antigua del Sigalegale se encuentra ahí. Esa estatua está en mal estado, así que utilizamos un duplicado, pero este duplicado también ya tiene más de 30 años. De las tres estatuas del Sigalegale, ¿qué podemos ver hoy en el lugar de espectáculos de Sigalegale en Tomok? Todas visten ropas negras. ¿Tiene su propio significado?
Nah, jadi sebenarnya gini, Bu, karena memang orang Batak itu kan kalau dia meninggal dia harus di
Bueno, en realidad es así, porque según la tradición de la tribu Batak, el difunto debe ser envuelto en un ulos negro como este, porque esta es la vestimenta de los antiguos Batak cuando morían, que siempre llevaban trajes negros hechos a medida. En memoria de su hijo Mangale, el rey Rajat emitió un decreto en su reino que la estatua de Mangale debía exhibirse o mostrarse al público, ya fuera en festivales culturales o en eventos tradicionales, acompañada de baile de tortor. Esto se puede comprobar hasta hoy en día, cuando visitan Tomok en la isla de Samosir. Los visitantes también se unen a bailar tortor o manortor. ¿Cuáles son sus impresiones tras ver el Sigalegale y bailar?
Sebenarnya asal usul kami dari Samosir ini, asal nenek moyang kami.
De hecho, nuestros orígenes son de Samosir, los orígenes de nuestros antepasados. Así que venimos aquí desde el subdistrito de Nainggolan, porque yo soy del apellido de Nainggolan. Luego, quisimos apreciar esta cultura Batak tan sagrada y muy interesante. Así que venimos para ver el Sigalegale directamente.
Nah, itu kita sangat-sangat kagum. Dan itulah tradisi Batak, tortor Batak.
Bueno, estamos muy impresionados con la tradición de tortor Batak. También enseñamos a los niños a manortor. Manortor tiene unas secuencias, la forma de que sostenemos los ulos. Las mujeres usan sortali, los hombres talitali. Para las mujeres esto es sortali. Los ulos también son diferentes. Los ulos de panortoran o para bailar, para las mujeres, y los ulos para los hombres se diferencian tanto por los momentos de alegría como tristeza. Así que realmente creo que es la mejor parte del lago Toba, especialmente en Tomok.
Setelah saya ikut melihat dan ikut menari tortor dengan Sigalegale,
después de ver y participar en la danza del tortor con el Sigalegale, siento que la cultura Batak es realmente interesante. Primero la vemos y luego la compartiremos con nuestros amigos, que la cultura Batak es muy interesante.
Kami dari kota Subul Salam, salah satu kota di provinsi Aceh.
Somos de la ciudad de Subul Salam, una ciudad en una regencia de la provincia de Aceh. Y venimos con nuestra familia y los niños. Estamos también en vacaciones desde ayer para ver el Sigalegale, que es una de nuestras culturas Batak. Entonces estoy aquí para que los niños sepan que Indonesia tiene muchas culturas. He visto el Sigalegale, me ha entretenido y volveré aquí.
Harapan kita sebenarnya banyak, Bu. Apalagi terkait dengan Sigalegale, karena memang ini.
En realidad tenemos muchas esperanzas, especialmente con respecto al Sigalegale, porque hay que preservarlo. Esta es una de las culturas Batak que, de hecho, desde la antigüedad hasta ahora, todavía estamos luchando para mantenerla.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento les presento una canción de Kalimantan Oriental, a saber Sungai Candilo. La canción Sungai Candilo cuenta la historia de un par de adolescentes que tienen hermosos recuerdos del río Candilo. Esos recuerdos me vinieron, incluso en sueños. Pero lamentablemente resultó que su amante murió arrastrado por la corriente del río Candilo. El sentimiento de arrepentimiento y pérdida continúa atormentándolo. El río Candilo es un río que cruza la región de Pasir, Kalimantan Oriental. Su longitud es de 615 kilómetros. El río Candilo es un icono turístico en la región de Pasir. La siguiente es la canción Sungai Candilo, cantada por Aska. Feliz escucha.
Sungai Candilo, kenangan manis.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.